Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el amigo Noel Enrique Acevedo para hablar de los deportes de contacto. Buenas noches, Noel. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Una vez más, Rafi, gracias por la oportunidad y sobre todas las cosas a todo el equipo de Rumbo al Camerino y a la audiencia de este programa. Un año más, que con la bendición de Dios estaremos aquí para analizar, como tú muy bien mencionas, los deportes de contacto, tanto el boxeo como las artes marciales mixtas.
Oye, Noel, hablando del boxeo, se retiró Tyson Fury. Yo esperaba que quizás hiciera una pelea más contra Antonio Joshua por unos cuantos millones de dólares, pero prefirió retirarse.
A ciencia cierta, no sé en cuánto le puedo creer a Tyson Fury que esté anunciando el retiro. Ya lo había hecho en una ocasión en el pasado. No sé si es una estrategia, algo que esté tratando de buscar y de esa manera lo pueda conseguir. Pienso que todavía le queda algo dentro de su combustible y su energía a Tyson Fury. Como tú muy bien mencionas, se había rumorado de una pelea, la cual sería en el Wembley Stadium, enfrentándose a su compatriota, al peso pesado Anthony Joshua, lo cual se había rumorado que ya iba a ser un lleno total, sobre 90,000 personas asistiendo personalmente a ese combate, donde no tengo la más mínima duda de que se iba a ganar muchos millones de dólares, pero viene de haberse ganado 85 millones en su pasado enfrentamiento a Alexander Usyk. Vamos a ver lo que dice el tiempo, si es oficial el retiro de Tyson Fury, pero yo pudiera pronosticar hoy que no.
Oye, siguiendo con el tema del boxeo, pero cambiando ahora el boxeo aficionado, Katy Taylor comenzó a hablar de una trilogía frente a Amanda Serrano. ¿Qué te parece si vamos a ver ese tercer combate en el 2025?
Bueno, 2025, eso es lo que estamos esperando, de que se dé el combate, que no nos hagan como en la primera ocasión, que tuvimos que esperar varios años para ver la revancha entre Amanda Serrano y Katy Taylor. La pregunta es, ¿dónde será el combate? El primero fue en New York, el segundo fue en Texas, el tercero será en Irlanda, de donde es oriunda Katy Taylor. ¿Será 12 asaltos? ¿Será asaltos de 3 minutos? Porque eso es lo interesante. De lo contrario, me he llevado un disgusto y una gran decepción en esas dos decisiones. Así que nosotros, los seguidores, obviamente las personas que simpatizamos con Amanda Serrano, los cuales vemos el deporte del boxeo de la manera más objetiva posible, no como fanático ciego, sino realista, queremos ver ese tercer combate para ver si Rafi finalmente se da la decisión justa, la que hemos esperado nosotros los puertorriqueños. Así que, sin duda alguna, si me preguntas cuál pelea yo quisiera ver en el año 2025, pues sería la tercera pelea entre Amanda Serrano y Katy Taylor.
Noel, en el caso del boxeo, ahora masculino nuevamente, se habla que el puertorriqueño Sander Sayas va a reaparecer en el Madison Square Garden el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, y en esa cartelera se va a estar enfrentando a un alemán que está invicto.
Sí, se enfrenta a un oponente, como tú muy bien mencionas, con récords similares a él, un oponente alemán, y en términos de las dimensiones, más o menos la misma estatura y el mismo alcance de Sander Sayas. Pienso que ya Sander Sayas, a sus 22 años de edad, pues sí, el año pasado tuvo dos combates. Vamos a ver si en el 2025 pues está un poco más activo. Y también hay que reconocer que para ser el mejor te tienes que enfrentar a lo mejor. Dentro de la ruta que le tiene trazada su casa promotora Top Rank, le está enfrentando un oponente que sobre el papel luce que está invicto. Vamos a ver cuán bueno es, pero eso es lo que yo quiero ver en el 2025. Quiero ver a un Sander Sayas demostrarme que está ready, que está depuliendo cada una de sus destrezas dentro del deporte del boxeo, porque me encantaría que a finales de este año 2025 ver a Sander Sayas ya en una oportunidad a nivel titular.
Oye, en esa misma cartelera va a debutar Juanmita López en un escenario donde su papá peleó varias veces también.
Sí, va a debutar Juanmita, el cual lo conozco desde niñito personalmente y ha demostrado que lo que se hereda no se hurta, lo trae en la sangre, aunque un estilo muy diferente al de su papá. Creo que Juanmita tiene un estilo más técnico, pudiera yo decir, no tan pegador como su papá, pero sí un estilo más fino que el que tuvo su señor padre, deseándole, obviamente, también va a estar en un peso inferior al que tuvo Juanma. Juanma fue un 122 natural, Juanmita un 115, de 115 a 118, ya nos representó. Como puertorriqueño nos representó en competencias internacionales, tiene experiencia como boxeador aficionado. Vamos a ver cómo le va en su debut como boxeador profesional, que como digo, como puertorriqueño y conociéndolo desde niño, esperamos que tenga una carrera muy buena, una carrera muy exitosa y en un futuro verlo al igual que su papá convertirse campeón mundial.
Noel, siguiendo con el boxeo masculino, especialmente los boricuas. Se había hablado de una pelea entre Teofimo López y Subriel Matías, pero todo parece indicar que Teofimo López no quiere pelear con Subriel Matías.
Bueno, aquí hay opiniones divididas y pudiera decir, porque escuché lo que dijo Teofimo López, donde cuando se refiere a Subriel Matías, habla de manera, yo pudiera decir, despectiva y de menosprecio. Cuando menciona a Subriel Matías, dice que no está en ese nivel como para enfrentarse a él. Por el otro lado, yo puedo decir que Bob Arum, presidente de Top Rank, y fue el hombre el cual le hizo la oferta en términos económicos a Teofimo López, y lo que dice Bob Arum, que le hizo la oferta más lucrativa en toda su carrera a Teofimo López. Así que en términos del dinero, yo puedo decir que estuvo ahí y él no quiso aceptarlo. Donde dice que no, que él quiere unificar títulos en esa división. Para Teofimo López, vea al puertorriqueño Subriel Matías como algo inferior a su nivel hoy en día. Así que estuvo hablando de enfrentarse a Hitchens, enfrentarse a otros campeones dentro de esa división. Y vuelvo y repito, hubiese sido para mí un combate sumamente fascinante por los estilos. ¿Qué será? Porque si el dinero estuvo ahí, la oferta económica de Top Rank y de Bob Arum estuvo ahí y Teofimo López no la quiso aceptar, pues allá él personalmente que sabrá el por qué razón rehusó, y no es la primera vez, porque estamos hablando que cuando entonces él dice que ahora quiere enfrentarse a los campeones. Si cuando Subriel Matías era campeón, le hacía retos a él y tampoco quiso. Yo creo que un buen entendedor pudo haber entendido mi mensaje.
Noel, en el caso del boxeo profesional, en el 2024 podríamos decir que fue el año de Oscar el Pupilo Collazo. ¿Qué le esperará el 2025 a este peleador boricua?
Wow. Ya fue reconocido, ya en pasadas entrevistas lo mencioné, para mí el boxeador puertorriqueño del año y a nivel mundial. Tengo que reconocer que merece una mención honorífica también, porque lo que tuvo Oscar el Pupilo Collazo fue una demostración en todos los sentidos de un gran boxeador, técnico, defensivo y pegador. Y más que nada, un boxeo fino, un boxeo lindo, un peleador que está bien enfocado, bien entrenado. Y por tal razón, está poquito a poco, está subiendo de nivel, está subiendo de escalón. Y ya se retiró en el 2024 siendo campeón, teniendo dos de los campeonatos en esa división. Lo que se ha mencionado de parte de su tocayo, Oscar de la Hoya, y promotor de él, de Golden Boy Promotions, se dice, Rafa, y esto es bien interesante, podrá ser las 5 defensas en el año 2025, porque lo que se menciona y se rumora, que de hacer 5 defensas y salir victorioso al final del año, se va a llevar una bonificación de $5 millones, Oscar el Pupilo Collazo. Yo me imagino y he estado siguiéndolo. Obviamente su entrenamiento a través de su página está entrenándose, pero de manera especializada, levantamiento de pesas, corriendo, obviamente depurando su técnica, sus movimientos y el enfoque que trae Oscar el Pupilo Collazo y las metas trazadas de Oscar de la Hoya cumplirle, y tiene que conseguirle entonces esos 5 combates en los cuales él quiere barrer la casa en las 105 libras, eventualmente subirá a las 108, pero Rafi, con una motivación, ¿y qué? Y con una oferta de que si ganas 5 combates, te vas a llevar una bonificación al final de año de 5 millones, créame, que si yo fuera Oscar Collazo, estaría ahora mismo esperando pelear, estaría inclusive esperando hasta pelear, así sea mañana.
Noel, siguiendo con el tema del boxeo en esta oportunidad, Noel, siguiendo con el tema del boxeo profesional, y el hombre de la noticia casi toda la semana lo es Canelo Álvarez, y ahora se habla que podría estar peleando con William Scull, un cubano, y unificando el título nuevamente para luego, en el mes de septiembre, una pelea grande con Terrell Crawford. Tu análisis de ambas peleas y tu comentario.
A ciencia cierta, no sabemos cuál va a ser el próximo combate de Saúl el Canelo Álvarez. Dentro de lo que se ha rumorado, de lo que tú acabas de mencionar, pues sí, posiblemente esté peleando con el cubano Scull para el mes de mayo, y eventualmente la pelea más mencionada, la cual se pudiera enfrentar luego en el mes de septiembre a Terrence Crawford. Vamos a ver qué sucede. Recuérdate que en el caso de Saúl el Canelo Álvarez, esto es un negocio, Rafi. Y aquí son los números los que hablan. Ya sabemos el historial en el pasado de Canelo Álvarez. De momento se rumora un nombre, luego se cambia. Yo ahí, a ciencia cierta, no me atrevería a adelantar si esto será real. Lo que sí, mucha gente ha criticado ya el combate con Terrence Crawford, porque Terrence Crawford es de 2 divisiones inferiores, pero vuelvo y repito, vamos a ver lo que sucede en el negocio del deporte del boxeo, particularmente en la carrera de Saúl el Canelo Álvarez.
Noel, y quizá algo que a mí me llama la atención es que en la última vez que vimos peleando a Crawford no se vio tan dominante y era un boxeador mucho más pequeño. Creo que si lo subimos 2 divisiones más podría tener problemas con un boxeador mucho más grande y que posiblemente cuando le pegue no va a tener ningún efecto.
Sin duda alguna, de acuerdo contigo, en el debut de Terrence Crawford en las 154 libras no se vio tan imponente, tan dominante como fue en las divisiones anteriores, como fue en la 147, como fue en la 140 y en la 135. En la 154 ya como que hay que respetar las divisiones y de acuerdo. Aquí estamos hablando de que te vas a enfrentar a un super mediano, como ahora es Saúl el Canelo Álvarez, en términos físicos, aunque son de la misma estatura, y posiblemente quizás Terrence Crawford lo pueda aventajar en algo de alcance, pero en términos de las dimensiones musculares, pues obviamente Canelo Álvarez es un hombre más grande, más fuerte, que ya está aclimatado a pelear en esta división. Y en términos de la edad también, que mucha gente que pudiera pensar que Canelo es mayor que Crawford, no, Crawford es, en términos de edad, también aventaja al Canelo Álvarez. Pero Rafi, como dije, esto es un negocio y aquí pueden haber muchísimos acuerdos. Lo que pudiéramos quizás saber solamente es el peso, pero aquí pueden haber muchos acuerdos en términos de qué, de las condiciones y de las comodidades y del dinero para que este combate se dé, porque Terrence Crawford tiene su nombre hasta el momento, es un peleador invicto en sobre 40 combates, ya todos sabemos quién es Saúl el Canelo Álvarez, que hay que dársela, porque como digo una cosa, digo la otra, que ha hecho muchas cosas que yo particularmente no aplaudo, que critico, no me llevo con eso de las estipulaciones de rehidratación, no me llevo con eso de los cash weights, no me llevo con eso que esté peleando con peleadores de divisiones inferiores, que esté evadiendo oponentes en su división, Pero así es el negocio del deporte del boxeo. Cuando se dé esta pelea, si es que realmente se da, pues entonces la analizaremos con profundidad.
Oye, cuando hablas de pelear con Crawford en septiembre y hablas de pelear con William School en mayo, quiere decir que no estás diciendo que William School no representa ningún peligro para una pelea futura en septiembre.
Aquí eso no se sabe, el futuro es incierto. Ya vimos lo que pasó con el Canelo Álvarez y particularmente en su combate con Edgar Berlanga. Yo fui uno de los que pensaba que Canelo despacharraba a Edgar Berlanga y no fue así. Edgar Berlanga, por el contrario, hizo un combate en términos de la calidad y su desempeño muy por encima de lo que yo hubiera pensado. Ahora, la pregunta que yo me hago, o fue que Edgar Berlanga era mejor de lo que yo me imaginaba, o fue que ya Canelo no es el mismo Canelo que fue en un pasado igual de dominante. Pues si van a enfrentarse a este oponente, ellos sabrán, y no sé si por ahí te has enterado de lo que de momento la olla que abrió Dimitri Bivol y con lo que dijo. Así que busquen la información, porque yo lo que hablo es de análisis de boxeo. Realmente no soy chismólogo del deporte del boxeo, pero es que a veces con la carrera de Canelo Álvarez se están descubriendo tantas cosas. Pregúntele lo que dijo Sergey Kovalev, ahora lo que dice Dimitri Bivol, lo que acaba de decir Oscar de la Hoya, el cual fue promotor de Saúl el Canelo Álvarez. Así que hay una manera muy diferente que he tenido que aprender cuando se hacen análisis de los combates del Canelo Álvarez. Si pelea con Skull, yo quiero ver realmente todas las estipulaciones de ese combate para luego emitir un análisis final.
Oye, hablaste de Bivol, ahora también este año viene la revancha Bererville contra Bivol, la segunda parte. ¿Eso va a ser una guerra o vamos a ver más de lo mismo?
Oh, obvio, la continuación, el asalto decimotercero de estos dos peleadores rusos, los cuales nos dieron una gran pelea. Y en este caso, sí, recientemente, durante el comienzo de esta semana, ya comenzaron las diferentes giras promocionales y donde pues la prensa le hacía preguntas tanto a Bivol como a Bererby, y uno de los reporteros le dijo, ¿cuál es el mensaje que le tienes que llevar a Bererby para este próximo combate? Al cual Bivol le dijo, yo no llevo mensaje, yo solamente le digo que vaya preparado el 22 de febrero, porque esta vez yo quiero ganar. Y por el otro lado, cuando le preguntaron a Bererby la misma pregunta, ¿cuál es el mensaje que le tienes para Bivol? Que vaya igual de preparado que como yo voy a ir. Yo voy a ir al 100%, aquí estamos hablando de que somos los dos mejores libra por libra en esta división, ambos queremos ganar, así que le prometemos al público que va a ser un combate fascinante, y como diría Noel Enrique Acevedo, no tengo la más mínima duda de que esta revancha va a estar embestializada.
Noel, cuando tú no miras los dos boxeadores, ¿el único que quizás puede ir a hacer ajustes es Bivol, o tú crees que Bererville también puede hacer ajustes para la pelea?
Bueno, en términos de los ajustes, yo pudiera decir que lo que va a hacer Bivol es reconocer que no trates de noquear a Arthur Bererby. Simplemente no te pares tanto a tratar de emplearte en términos de tu energía para ver si lo puedes lastimar y eventualmente rematar y noquear. Yo pienso que debe de acudir a que es un técnicamente, en términos de su velocidad, sus movimientos, su desplazamiento sobre el ring, él es superior a Arthur Bererby. Arthur Bererby hizo lo que él sabe hacer, asimilar, poner presión, demostrar su fortaleza, seguir su tren de pelea, y obviamente pienso que esa noche ganó el boxeador que al final, en los asaltos de campeonato, el undécimo y el duodécimo asalto, tuvo más fuerte, tuvo mejor condición, tuvo más agresivo. Y ahí fue donde yo pudiera decir que hasta el décimo asalto yo veía una pelea sumamente pareja y nivelada. Yo fui de los cuales entendía que Bivol iba a ganar por su técnica, por su velocidad y su superioridad overall como boxeador. Pero no fue así. Tuve que reconocer que sí, Arthur Bererby ganó los asaltos de campeonato, muy merecida esa victoria. ¿Y qué puedo decir por el otro lado? Pues que Arthur Butterby, si ya lo hiciste de una manera, pues mira, y te dio éxito, no lo cambia. Desde el principio, ponerle presión al cuerpo, buscando cómo cansar a Vivol para eventualmente pues buscar o una victoria, sea por decisión o quién sabe, puedas lastimar y cansar y noquear a Dimitri Vivol. Pero eso es lo interesante de esta pelea, la cual yo sé que aquí no hay juego, aquí no hay condiciones escondidas, no, aquí no, esto es un libro abierto, y por eso es que esta pelea el 22 de febrero debe de estar sin duda alguna bestializada.
Noel, podríamos pensar que Vivol quizás se equivocó en la primera pelea pensando que lo podía noquear, quizás por eso en vez de moverse más, quizás trató de golpearlo y se pudo haber quedado sin gasolina al final.
Sin duda alguna, lo acabé de mencionar y pienso que precisamente eso fue lo que sucedió. En algún momento se empleó demasiado con golpes de poder, buscando cómo conectar esos golpes de él, y de momento vio que el tipo no estaba invicto, que el tipo realmente es fuertísimo. Butterby es una pared, un hombre sumamente sólido, un hombre sumamente fuerte, que trae gran condición, poder mental, poder físico, trae estrategia, y pienso de que para la revancha, Vivol, como ya lo mencioné, en términos técnicos, en términos de velocidad, en términos de movimiento, debe moverse más, debe de qué, no ser, parársele de frente a él a intercambiar, porque en este estilo de pelea le favorece a Arthur Butterby, el cual sin duda alguna es más fuerte que él, pega más duro que él, pero dentro de los recursos que tú tienes, ese es el deporte del boxeo. Utilizar lo mejor que tú tienes y neutralizar lo mejor que tiene tu oponente. Así que yo pienso, y de lo cual, si Vivol hace lo correcto, pudiera en esta ocasión pues retomar sus campeonatos y de quitarse la revancha.
Oye, ¿y tú crees que haya posibilidades de que Canelo rete al ganador de ellos dos, o tú crees que Canelo, en la forma en que ha venido corriendo su carrera, no será algo muy arriesgado pelear con estos dos en la 175 libras?
Bueno, yo creo que en este momento Canelo ya sabe que esa división, el zapato le quedó muy grande. Y si perdió con Vivol, y perdió porque Canelo perdió con Vivol clara y convincentemente, y ver que Vivol perdió, y de qué manera, con Arthur Butterby. Oye, si Canelo no se ha querido enfrentar ni a David Morel, ni a David Benavides, se enfrentó a Vivol, y yo pienso que ya lo que dijeron, lo que públicamente dijo Vivol, que le habían dado $5 millones para que se dejara perder, a lo que Vivol los engañó y no se dejó perder. Ahora vamos, sí, eso lo dijo Dimitri Vivol. Yo no creo que Canelo Álvarez en esta etapa de su carrera ni se quiere enfrentar a ningún David, ni se quiere enfrentar a ningún ruso nuevamente.
Oye, siguiendo con el tema del boxeo, el japonés Inoue pelea nuevamente contra John King, pero este rival es un rival de última hora.
Es correcto, eso es un oponente de trámite, como pudiéramos decir, llenando la vacante de Sam Goodman, el invicto peleador australiano, el que se supone que se enfrentara a él a final del año pasado, y se supone que entonces se enfrentara ahora el 24 de este mes de enero, pero había sufrido una cortadura el pasado año en uno de sus ojos, lo cual pues por tal razón hubo que posponer el combate, y todavía al tiempo que ya se aproximaba la pelea todavía no había cicatrizado bien. Y Rafi, para tú enfrentarte a Inoue en hoy, tú tienes que estar al 100%. Imagínate tú llegar sabiendo de que hay un área en el pómulo de uno de tus ojos que todavía esa piel está débil. Un monstruo asesino como es Inoue, pues tú no le puedes dar absolutamente ningún tipo de ventaja. Tenlo por seguro que Inaya Inoji venía a capitalizar en esa herida y ya con un golpe posiblemente se volvía a abrir. Así que por tal razón, yo pienso que es muy inteligente de Goodman haberse quitado del combate. Y entró este coreano, el cual, lo tengo que decir, va a ser cuestión de tiempo. ¿Cuánto le doy? Le voy a dar, por ser bondadoso, le voy a dar 5 o 6 asaltos.
Oye, Noel, y entrando ahora, cambiando el tema, las artes marciales mixtas, el 2024 fue un buen año. ¿Cómo va a ser este 2025 para este deporte que ha tenido mucho crecimiento?
Bueno, yo espero que sin duda alguna esté tan bueno y tan investigalizado, como muy bien mencionas, en el año 2024 y ya comenzando las carteleras grandes, los eventos investigalizados. El UFC 311 será este próximo sábado en Inglewood, California, donde en la pelea estelar, el peso ligero, y aquí el peso ligero es de 145 a 155, Islam Makhachev, con récord de 26-1, el ruso, se enfrenta al armenio Armani Tarasguyan, que tiene el récord de 22-3, una pelea que sobre el papel debe de ser sumamente fascinante e interesante. Vamos a ver lo que sucede, son dos peleadores completos, dos peleadores sumamente fuertes, dos peleadores en el pic de su carrera, yo pudiera decir. Así que esta va a ser la pelea estelar. Dentro de la pelea semiestelar, Merab Dabalich, que tiene el récord de 18-4, esto es en el peso gallo, se enfrenta a Umar Umagavedov, así que tiene el récord este de 18-0. Ruso contra un peleador de Georgia. Este evento, como dije, consta de 12 emocionantes combates. Así que el año 2025 en el deporte de las artes marciales mixtas y particularmente la empresa UFC, este próximo sábado con este evento que debe de estar fascinante.
Noel, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino y te estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Para ti, Rafa, y para todo el equipo de Rumbo al Camerino, saluda a mi amigo David Polanco y a toda la audiencia, que tengan una noche bestializada. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Noel, y buenas noches.
Gracias.